Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Minutos pasan de las 11 de la mañana, aquí seguimos los del Buenos Días Madrid, ya seguís acompañándote hasta la 1 de la tarde en este 1 de septiembre que estamos inaugurando mes, sí, los que estáis de vuelta, pues nada, poco a poco, adaptación, ¿eh? Juanjo Ceballos, nuestro realizador técnico, en eso está, ¿cómo lo llevas? Mal. Bueno, pues es lo que te ha tocado, pero piensa que mañana es sábado, o sea, podría ser peor.
Un barranco, duerme mi pueblo blanco. Bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar se olvidó de llorar por sus callejas de polvo y piedra.
Vamos a hacer ahora una parada en uno de los pueblos más bonitos de España. Ya sabéis que durante todo este mes de agosto hemos venido visitando precisamente algunos de los elegidos que forman parte de esta asociación de los pueblos más bonitos. Y lo que hacemos es marcharnos hoy hasta Jaén. A 1.140 metros de altitud, está situado en el centro de la comarca de la Sierra de Segura, allí en la provincia de Jaén, ese pueblo con apenas 2.000 habitantes llamado Segura de la Sierra, y José Manuel Martínez es su alcalde. Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Nieves, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, ¿qué temperatura tenemos ahora en Jaén? ¿Cómo está el tiempo? Porque nos están contando que va a venir una dana ahí esperando las lluvias, pero ¿qué temperatura tenemos ahora allí?
Pues sí, parece que de cara al fin de semana van a llegar las deseadas lluvias, por otro lado, después de la sequía estival. Y nada, pues ahora mismo estamos en torno a los 23 grados aquí en el municipio.
Bueno, no está mal, teniendo en cuenta las altísimas temperaturas que se alcanzan allí en el sur y en Jaén de interior, ¿eh? No está nada mal.
Sí, sí, la verdad que sí, que vamos, en la última semana las temperaturas nos han dado una tregua y la verdad que sobre todo por la noche pues ya apetece ponerse una chaquetita o algo de abrigo.
No está mal, no está mal. José Manuel, vamos a hablar de Segura de la Sierra. ¿Cómo es? Porque es uno de los pueblos más bonitos de España. ¿En qué destaca?
Bueno, pues principalmente por su patrimonio arquitectónico, histórico y la verdad pues que como bien dice, contamos con diferentes enclaves en el municipio digno de reseñar, sobre todo por nuestro emblemático castillo y otra serie de monumentos que invitan al visitante a que haga una parada obligatoria en nuestro municipio.
Uh-huh. Ese castillo de Segura, verdad que es una fortaleza digna de visitar. Está la casa de Jorge Manrique, la Plaza de Toros, ¿no?, que es una de las más antiguas del país.
Así es, para la fiesta de la Virgen del Rosario el próximo mes de octubre celebramos dos acontecimientos taurinos y como reseñas, pues sí, está constatada como la plaza en la que se constatan eventos taurinos con mayor premura en nuestro país.
Uh-huh. ¿Qué tal van los baños árabes? Porque este también debe ser un reclamo, ¿no?
Sí, pues la verdad que viene otro de los puntos que se encuentran cerca del recinto amurallado, que cuenta con diferentes puertas de acceso a la antigua fortaleza del entorno. Y pues es un punto también de obligada visita en el que se hizo una intervención de restauración y se conservan también, se pueden observar parte original del baño.
Bueno, ahí está la fuente imperial, hay iglesias, está la de los jesuitas, la de Santa,
sí,
María de el Collado.
De la Peña.
Y luego también, sí, claro, tenemos que destacar esa parte histórica, ¿no?, que tiene, porque Segura de la Sierra se remonta en el tiempo hasta los albores de la civilización. Estamos hablando de la presencia de incluso pinturas rupestres.
Sí, exactamente. En algunos enclaves del municipio se han atestiguado la existencia prehistórica con las muestras de pinturas rupestres en algunos abrigos rocosos y la verdad que sí que el origen de nuestro municipio, la verdad que se remonta a siglos atrás.
Bueno, pues desde 2018 pertenece a esos pueblos más bonitos de España. Hay que decir que, claro, pertenece a Jaén. Y en Jaén una de las cosas, alcalde, que son típicas son los olivos y el aceite, por supuesto.
Pues efectivamente, junto con Baños de la Encina, somos los dos municipios de la provincia de Jaén que pertenecemos a la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España. Y como bien indicas, pues la base económica junto al turismo, que cada vez más en auge se está potenciando, pues la base económica es la agricultura del olivar.
Hay que ver cómo está el aceite, de oliva. Está por las
Pues sí.
nubes.
La verdad que los mercados lo están posicionando en unos niveles que, bueno, esperemos que no dejen de que el consumidor siga haciendo uso del mismo, porque no olvidemos de las riquezas que ofrecen para el organismo el consumo de aceite de oliva.
Bueno, a ver si de alguna u otra manera también los agricultores lo están pasando mal, porque es verdad, los
También.
precios de la inflación, el clima. ¿Es usted, por cierto, olivarero? ¿Tiene también la elaboración de aceite o no?
Pues sí, también compaginamos las tareas que ahora nos ocupan de alcaldía con una explotación de olivar familiar, en la que también, vamos, gestiono y pues la verdad que sí, que como bien hace referencia, pues los precios de todos los insumos, los productos, los fertilizantes, como sabemos, pues la mano de obra, seguros sociales, pues tiene una serie de costes que al agricultor repercuten y claro, pues eso unido a las campañas que estamos padeciendo de con sequía y con poca producción, pues nada, es una situación difícil para los olivareros.
Se están disparando los precios. En cuanto a
Sí.
gastronomía, además del aceite de oliva, que esto es, vamos, en fin, nuestro oro líquido, también destaca la carne, ¿no? La carne de monte, ahí cuando hay temporada de caza, el jabalí, la perdiz, la liebre, que también
Exactamente,
hay que comer.
exactamente.
Todo esto allí, alcalde.
Sí, además pues del cordero segureño, que también tenemos presencia en el municipio, de esta raza autóctona y especialmente reconocida y protegida. Y además de productos elaborados, de embutidos, de repostería tradicional, pues que también es un aliciente para que los visitantes puedan disfrutar de toda la gastronomía tradicional local.
Pues invitamos a todas las personas que nos están escuchando a que se pasen por allí. Ahora hay una temperatura maravillosa y si quedan por la zona todavía algunas personas de vacaciones, qué mejor que acercarse a este pueblo más bonito de España. Y si no, en cualquier momento del año, porque a lo mejor alcalde en verano, en pleno verano y con las olas de calor que hemos tenido, bueno, pues si les pilla de paso, fenomenal, pero si no, durante todo el año se pueden acercar, que hay unas temperaturas mucho más llevaderas allí hasta Sierra de Segura, por cierto. Asegura de la Sierra, que tengo que reconocerle, alcalde, que yo llevo sangre jienense, así que me hace
¿Ah,
particular ilusión hablar con usted, que lo sepa.
sí? Pues estupenda noticia, Nieves. Y como bien dices, pues nada, aquí esperamos a todos los visitantes que tengan a bien venir a conocer nuestro municipio y que proponemos una oferta que estamos trabajando en su ampliación para que sea una oferta durante todo el año. No solo en la época estival y la verdad que pues que la ocupación de los alojamientos turísticos y gastronómicos, la verdad que va en aumento.
Pues ahí queda dicho, así que la gente que se anime. José Manuel Martínez, un abrazo muy fuerte desde Madrid.
Pues nada, otro para vosotros y muchas gracias por poner en posicionamiento nuestro municipio. Que tengáis muy buen día y buen fin de semana.
Igualmente, que esa lluvia respete y sobre todo
Eso es.
que ahí los olivos también funcionen y que se vayan bajando los precios de las garrafas. Un abrazo, hasta luego.
Eso es. Un abrazo, saludos.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
El partido de la onda con el deporte madrileño. Acabó el mes de agosto y vuelve el sonido del fútbol en esencia. Este sábado desde las 4 de la tarde te esperan 8 apasionantes horas de radio en el Partido de la Onda, con un menú de lo más apetitoso. Arrancamos con el derbi madrileño Real Madrid-Getafe, el primer partido en casa de los blancos. Luego le sigue otro plato muy apetitoso, Betis-Rayo Vallecano. Y concluimos con un postre de lujo, Rayo Majadahonda-Nastic y Málaga-Atlético de Madrid B. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar.
Buenos días, Madrid. Un fósforo. Manolo, de Badajoz. Me gustaría que me pusierais una canción de Gabinete Caligari que se titula Camino de Soria. Un abrazo.
Gracias, Manolo, por dejarnos esa nota de voz en nuestro teléfono 628-091-117 de Badajoz a Soria pasando por Madrid.
Buenos días, Madrid.
Los peques de vuelta al cole.
Qué poquito queda, ¿eh? Para volver al cole.
De nuevo a mis amigos.
Sí, ya el fin de semana previo hay que prepararlo todo y también lo están preparando. ¿Y de qué manera el Clan de los Bichos? Sabéis que el 9 de septiembre se va a poner de nuevo en funcionamiento el Teatro de Títeres, que lleva precisamente ese nombre de la compañía Clan de Bichos, después de verse obligados a cerrar su teatro en ópera por la pandemia. Vuelven a ese teatro en la zona de Madrid Río. Y hay una nueva obra, sí, se estrena Agugutata, en la que se va a vivir en vivo y en directo el primer parto de un bebé títere.
Y ya están aquí los madrugones.
Bueno, no voy a dar más pistas, ¿eh? Lo voy a dejar aquí porque precisamente para eso están en nuestro estudio y me hace muchísima ilusión y me emociona. Susana Sánchez, ¿qué tal, Susana? Buenos
Hola,
días.
Hola, ¿qué tal, Nieves? Muchas gracias por invitarnos.
Que forma parte de este clan de bichos, de esta compañía desde hace un montón de años ya.
Pues sí, Ismael Moreno y yo, Susana Sánchez, somos los fundadores. Cumplimos 15 años con Clan de Bichos y por suerte hemos recorrido toda España, muchos colegios, teatros, centros culturales, llevando nuestros muñecos, canciones, audiovisuales y todo lo posible para entretener y hacer un mundo mejor y más justo.
Pues mira, está también por aquí Ismael Moreno, ¿qué tal?
Hola, Nieves, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, encantada. Oye, qué bien acompañados estáis, por cierto, ¿eh? No es por
sí.
nada.
Sí, sí, es que no podíamos venir solos, dado lo que va a ocurrir. Efectivamente, como tú has contado, volvemos a tener un lugar fijo, una sede de Clan de Bichos en Madrid. El 2020 cerramos nuestra cueva de Clan de Bichos en Ópera y ahora estamos en Madrid Río, la calle Fuenlabrada número 4, un teatro para personas muy, muy, muy especiales, familias, niños mayores, abuelos. Estáis todos invitados a venir pagando, por supuesto, porque si no, no podemos seguir adelante y lo que queremos es pasarlo muy bien con vosotros y compartir las historias de una familia muy singular que efectivamente Nieves nos acompaña hoy. Aquí, ya, por aquí la tenemos.
Y que son unos bichejos, ¿no? Acá también estamos. Unos bichos. A ver, ¿quién asoma por ahí?
Sí, a ver. ¡Hala! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí, yo soy Chusa! ¡Hola, Nieves!
Pachi, ¡hola,
chicos!
¿Cómo está, Nieves? ¿Qué tal? ¿Qué onda?
¡Qué revuelo!
¡Bueno!
¡Nieves, a mí no me han puesto cascos, Nieves! ¡No tengo cascos!
¡No, ahora te ponemos cascos! Por cierto, para quien nos quiera ver, podéis hacerlo a través del streaming, recordamos, en Onda Madrid.
Sí, estamos ahí en Onda Madrid. Buenísimo. ¡Tremenda Onda Madrid! ¡Che!
¿Qué tal estáis, Chusa? ¿Qué tal?
Hola, bien.
Bueno, bien. Todo en orden.
Es que Pachi me está quitando el sitio ahí. ¡Chupacámaras! ¡Eres el chupacámaras!
Oye, que Chusa, ¿tienes ganas de volver al cole?
No.
Yo tampoco.
No tengo ninguna gana.
No, pero bueno, hay que volver.
Sí, es que quedo con mis amigos en el parque, la verdad. Las cosas como son. Sí. Y ya está. Pero no me gusta madrugar.
A mí tampoco.
La seño sí es muy maja. Mi profe del año pasado muy maja. Pero madrugar...
No te apetece.
Soy dormilona.
Y aparte de eso, ¿qué van a hacer el niño?
Ah, bueno, sí.
Y no nos deja dormir.
Pero eso no tiene nada que ver. Es que mi mamá está embarazada, ¿sabes?
Sí.
Sí, está embarazadísima, muy gordita. Y no sabemos si va a ser niño, si va a ser niña. ¡Seguro que es títere! ¡Sí!
Bueno, que se pueden ver estos títeres aquí ahora en el estudio, pero recordamos, 9 de septiembre, el teatro de títeres Clan de Bichos ahí en Madrid Río. Luego vamos a seguir recordando la dirección.
Fuenlabrada 4.
Bueno.
La calle Fuenlabrada 4, está al lado de Madrid Río.
¡Sí, Papoto! ¡Hola, Papoto!
Hola, ¿cómo estamos?
Hola, encantada.
Estoy...
¿Qué te pasa?
La tripa...
¿Otra vez con angustia? Estoy
raro. Tengo los síntomas.
¿Qué te pasa?
Nieves.
Los síntomas.
Es que no sabes el embarazo que nos está dando papá. Sí, mira, desde el primer momento mamá muy contenta. La, 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 la. Pero papá...
¿Qué pasa, papá?
Estoy mal. Mal de la tripa, tengo mareos...
¿Se pasó el primer trimestre del embarazo de mamá? Vomitando por todas partes. Sí, papoto, sí.
Empotizando también con ella, ¿no?
Sí.
A tope.
Oye, que por cierto...
¿Te gusta mi camiseta?
Lleva, sí, una camiseta muy chula y un pelo, vaya look marroquero, sí, ¿no? Que llevas.
Sí, me he venido por aquí.
Porque,
¡hola!
En Agugutata tenemos canciones muy rockeras.
Sí.
Sí, y hay una parte que está buenísima, de Luz Negra. Escucha esta canción, mira qué romántica.
Verás.
Tan sola.
Sí, es un poco triste el principio, luego tiene marcha.
Sí. Papá, quiero ser tu móvil para que me vuelvas a mirar.
Encantas, Chusa.
Es que está todo el día con el móvil, los mayores.
Papá, sí.
Quiero ser tu móvil para que no me sueltes de la mano, para que me lleves a todos lados, papá.
Mamá.
Papá. Quiero ser tu móvil.
¡Vamos, Nieves!
¡Venga, vamos! Oye, qué guapa eres de cerca, de verdad.
Bueno, tú también.
Yo no, yo soy más guapo.
Sí, papoto.
Oye, qué bien cantáis.
Sí, has visto, tenemos muchas canciones.
¿Estáis preparados para cantar delante de los niños, de la niña, de la familia?
De toda la
hombre,
familia.
Claro. Oh. Y a ver si así llueve ya de una vez.
Sí, vaya a ver, parece, ¿eh?
Sí. A ver, qué suerte.
Sí, 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 sí.
Mucho, cuando llueve, llueve mucho.
¿Y de cuánto está entonces la mamá embarazada?
Está a punto, yo no
a
sé
punto.
Si... Pues ya a punto,
ha
punto
de
para
menos. Cuentas y todo.
Sí, a punto, sí. para menos.
Sí.
Oh. Ay, por favor.
¿Qué ha sido eso?
Nada, que se ha puesto a llover ya.
¡No! ¡Eso es que ha roto agua! ¡Sí, seguro!
¡Ha roto
mía.
Agua!
¡Voy a ver qué pasa!
¡Voy a ver qué pasa!
Sí. ¡Corre,
rápido.
Corre! ¡Vamos ya!
¡Ha roto agua! ¿Qué es eso?
Ay, parto en directo. Aquí
parto en directo.
Por
ahí viene,
favor,
viene.
Qué nervios.
Hay un parto. Quiero contarte que en la función hay un parto en directo, ¿verdad?
Sí, hay un parto en directo.
Sí.
Y nada, y los niños nos ayudan en el parto.
Ajá. Sí.
Sí, sí.
Hacen de matrona.
Le dan la manita,
sí, sí,
nos
dan la manita,
la mamá embarazada.
A la mamá.
La verdad que mola
y
un montón.
Y nada, mola mucho. Hay una parte también que os va a gustar mucho de luz negra, se pone todo fluorescente, que es el sueño del bebé. Y nada, es un espectáculo que la verdad que mola mucho, nos gusta mucho hacerlo y se lo pasan genial las familias.
Oye, pero van a hacer un bebé títere, pero claro, sí. Es que la compañía nació hace 15 años. ¿Y cómo fue esto de que comenzase Clan de Bichos, Marta?
Pues mira, lo que hicimos fue primero enamorarnos. Ismael Moreno es el amor de mi vida y entonces
Susana
dijimos, él era el director de una obra de teatro, El viaje de Ajo, que ahora va a cumplir 20 años de su estreno, porque en principio hasta llegar a Clan de Bichos estuvimos unos años pululando diversas actividades de publicidad, también de teatro, pero en otras actividades relacionadas con la animación. Y una vez enamorados la dramaturga y el director, lo que hicimos fue planear cosas para divertirnos nosotros y a los demás. Yo soy de la generación de La Bola de Cristal, de la generación de Barrio Sésamo, Spielberg en Vena, en fin, exactamente. Y Ismael, que viene de Uruguay, pues tiene otras influencias. Él echa rúa y viene con otros términos. Y entonces juntamos toda esa pasión de América con la cosa aristotélica europea y con nuestra locura particular. Y juntos sí. Hemos trazado con Clan de Bichos una trayectoria artística, estética, muy peculiar, porque Ismael es un artista plástico muy reconocido en su país y aquí también con una línea muy variada, trabajando con reciclaje, trabajando
sí,
con un montón de elementos.
Sí, me gusta mucho trabajar con reciclaje. La primera obra que hicimos fue un encargo de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo y entonces ahí hicimos todo el tema con unos vestuarios hechos. Por ejemplo, estaba el Hada Agua, que era todo el tema del comercio justo. Entonces era una falda construida con 300 botellas Solán de Cabras. Entonces,
una enorme falda de
sí,
botellas
mola mucho.
Que me preguntaba la gente porque la llevaba yo, no estarán llenas, no estaban llenas, era y bueno, en la página web en clandebichos.com pueden ver muchas de las imágenes sí. de otros de nuestros montajes.
Ajá.
Pero sí
empezamos.
Que es verdad que tener un espacio fijo, un lugar determinado donde nos puedan encontrar los espectadores, las familias, los fines de semana, pues es un lugar maravilloso para poder crecer y poder hacer las funciones muchas veces seguidas, cientos de veces y,
sí.
y ahí crece.
Sí, por cierto, queremos dejar algunas invitaciones de regalo.
Bien. Sí. Sí, luego lo decimos, no sé, por
sí.
ejemplo, pues tres triples o algo así, por ejemplo.
Cuatro.
Venga. Cuatro. Venga, pues tres de cuatro.
Venga, fenomenal.
Que llamen por aquí. El primer fin de semana que vamos a estar, como tú dijiste, fue el 9-10. Entonces, por ejemplo, para el domingo 10 a las 12 de la mañana podemos dejar entradas.
Venga, pues se nos va a ocurrir una pregunta que vamos a lanzar a
Perfecto.
Los oyentes. Después la lanzamos y los cuatro primeros, ¿no? Hemos dicho.
Sí.
Cuatro triples,
sí,
hemos dicho.
Exactamente.
Los cuatro primeros. Que contesten acertadamente esa pregunta que lanzamos, 628-091-117, se van a llevar esas entradas.
Fenomenal, para compartirlo con ellos y inaugurar el curso.
Qué bien, oye, muchas gracias por este gesto
sí.
de nuestros oyentes.
¿Qué,
seguro
que
muchos
algo,
os conoces.
Bebé.
Por cierto, son unos títeres maravillosos, preciosos.
Gracias.
Es difícil trabajar con el público infantil porque, claro, os dará mucha satisfacción.
No, el público infantil es el público, yo creo, que el más exigente y en realidad no hacemos diferencia entre público infantil y público adulto, en el sentido de que el espectáculo es para toda la familia y entonces tenemos la misma entrega para trabajar juntos tanto con los niños como con los adultos.
Y sí que es verdad que el humor es la premisa, la
sí,
comedia
la
es la premisa de nuestras funciones, acompañado de mucho entretenimiento, música original cantada
sí.
en directo, audiovisuales, sí. cualquier
técnica.
Se lo
pasan también los niños como los adultos. De hecho, hay muchísimos chistes para los papás todo el tiempo. Entonces, no es que vas a ver un espectáculo que te vas a aburrir, que decir, uy, no nos gustan las ñoñerías,
ya.
¿sabes?
Es un espectáculo para
es
todos los públicos
también, sí.
y que haya complicidad,
sí.
diversión,
sí.
y esa picardía ahí que se nota en el escenario. Por cierto, esto de hablar con títeres, porque claro, ellos tienen su personalidad propia,
sí,
¿no?
Sí.
¿Cómo es? ¿Cómo lleváis eso?
Muy bien, muy bien. Mira, normalmente la dupla, cuando hay dos personajes, casi siempre uno es el payaso listo y otro es el payaso tonto. Uno es más tonto que el otro. Los dos son tontos, pero uno más.
Yo voy
Entonces,
tonto.
Generalmente, cuando estábamos Ismael y yo, sus personajes suelen ser más tontos que los míos, simplemente porque uno pone un poco de orden, de contar lo que queremos contar, y el otro, pues, mete follón, que siempre lo ameniza
Hola.
Mucho más.
Chicos. Yo soy el abuelo.
Otro personaje,
sí,
hola.
¿Qué pasa? Sí, yo soy el abuelo que canta la canción esa. Se terminaron las vacaciones.
¿Estás contento o triste de que se hayan terminado las vacaciones?
Yo estoy contentísimo, ya. Si me tengo los nietos en venas ya. Harto, harto estoy. Me los han dejado colocados todo el verano. Harto,
¡sí, abuelo!
¡Harto! ¡Ya vamos, estoy harto, 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 harto!
El abuelo ya quiere que empiecen el cole.
Sí. Yo quiero que empiecen ya.
Sí, porque
ya.
Mira, me ha llevado a los toboganes de Madrid Río.
Tres
a los
meses.
Chorros, a la piscina, al pueblo. Hemos ido al pueblo, que lo pasamos genial. Ya no sabe dónde meterme.
Sí.
Sí.
Chusa, sí, tres meses, bien. Los sí. niños en casa. Pueblo, casa, parque, lápiz, piscina, cable,
¿Se te ha olvidado, abuelo?
Me
olvidé
la letra. Oh.
Ah, está bueno, fatal, claro. Pobre.
Tanta dedicación a los
dando,
nietos.
Ya me está dando... ¡Ay, Dios mío!
¡Se terminaron
las vacaciones! ¡Por eso! ¡Curso lleno de emociones! ¿Y sabes qué pasa? ¿Qué pasa?
¡Hola, Chusa! ¿Qué tal?
Y ya están aquí los madrugones. ¡Los madrugones!
No, madrugones no.
Actividades extraescolares.
Uniforme y la cocina sin beca para comida. Los cuadernos, libros nuevos.
Los papás están hasta los...
Se terminaron las vacaciones.
Y ahora la vuelta al cole.
Bueno, pues si nos lo estamos pasando bien aquí, este ratito, imaginaos verles ahí a todos en acción, ¿eh?
Sí,
a
hay
todo
muchos
este
muñecos,
clan de bichos.
Aparte sacamos un montón de cosas. Tenemos el exceso. ¿Escucharon un bebé por ahí? Estoy escuchando desde hoy. No sé si fue cuando hubo lo que rompió agua, ¿no? Fue que rompió.
Sí.
Ahí.
Ay, por favor, qué ilusión.
Ahí está.
En directo,
ahí
aquí
lo tenemos.
En Onda Madrid. Ay, qué criatura.
El primer bebé títere.
Este no habla, ¿verdad?
No, mueve la cabeza.
¿Sí? Habla.
¿Ah, sí habla?
Hablaba.
Hola. ¿Ya tiene nombre?
Gugu.
¿Gugu?
Gugu.
Tata. Sí. Mira qué bonito es.
Gugu, tata.
No podemos dormir.
Claro, su primera palabra. Su primera palabra aquí
no
en Onda Madrid.
Dormir. No nos deja dormir.
Impresionante.
No nos deja dormir. Voy a echarle una cabeza ahí.
Que ya ha nacido. Bueno. Estoy muy contenta de haber tenido aquí.
Qué guay.
Un
parto
en directo de un bebé títere. En el estudio del Buenos Días Madrid.
Es un gato, ahí.
Bueno, pues habrá que conocer a toda esta familia, ¿no?
Hay que conocerlos.
Sí, y la
teatro.
Mamá, que la mamá es que se ha quedado en el hospital, pero vamos, que
y
es
la
muy,
abuela,
muy interesante.
La abuela también.
Mucha más gente. Y luego el sueño del bebé, que como comentaba Ismael, es con teatro negro, que es muy onírico, se pone todo fluorescente, salen muchísimos muñecos diferentes, hechos con plástico, con reciclaje, y la verdad que es muy llamativo, muy bonito.
Vamos a recordar días y horarios.
Sí, recuerda, porque si no, al final...
Arrancamos el 9 de septiembre y vamos a estar todos los sábados y domingos a las 12 y a las 6 de la tarde. 12 de la mañana y 6 de la tarde. Lo que sí que es imprescindible la reserva telefónica. ¿Digo el teléfono, te
sí,
parece?
Por supuesto.
Mira, para reservar hay que llamar al 650...
Mira, hago la policía.
650...
Mira, como, o sea,
86...
64...
64...
69...
Vale, vamos a repetir. 650-86-64-69.
Porque sí que tiene el aforo limitado, entonces lo cogemos siempre con reservas. Y el precio son 9 euros Y si hay una familia numerosa, gemelos, bueno, podemos hacer algunos precios especiales.
Bueno, pues sábados y domingos. Ya sabéis, a partir del próximo sábado 9
Eso
de
es.
Septiembre.
El sábado a las 6 hacemos el reestreno y el domingo a las 12. Y ya seguimos todo septiembre.
El cole y ya empiezan a tope esta
tope.
El clan de bichos, el teatro de marionetas, en la calle Fuenlabrada número 4, metro Marqués de Vadillo, quien quiera acercarse.
Está cerquísima.
Imprescindible esa reserva, 650-86-64-69. Ya tengo pregunta para los oyentes, no la vamos a contestar, la hemos dicho durante la entrevista.
Dale.
Primeros cuatro que escriban la respuesta correcta a la pregunta que voy a lanzar se van a llevar una entrada triple cada uno de ellos, o sea, son cuatro entradas triples, lo digo, en ese orden. Los cuatro primeros que contesten acertadamente cómo se llama el bebé de esta familia de títeres van a conseguir esas entradas a partir de ya. 628-091-117. Ha sido un verdadero placer.
Muchas gracias, Nieves. Gracias a vosotros.
Muchas gracias, Onda Madrid. Vamos arriba. Arrancamos el 1 de septiembre.
Susana Sánchez, ese clan de bichos. Enhorabuena por vuestro trabajo.
Gracias,
adiós,
Nieves.
Chicos. Adiós, adiós. Chus. Adiós.
Adiós, adiós.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz. ¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
¿Qué día es hoy? ¿Qué debes saber en una jornada como esta? Averígualo en Hoy es el Día. Curiosidades, anécdotas, fechas para recordar, temas de sociedad, cultura, libros, espectáculos, gastronomía e historia. Hoy es el Día, con Javier Algarra, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid.es.
Sábado noche 19:80, tengo bebida fría en la nevera, luces neón por toda la escalera, toque de glitter, chupito de absenta y me pongo pibón. Pues ya esta noche pasa algo entre tú y yo. Gotas de Dolce pa' que huela mejor. Y se va calentando el ambiente. Yo te busco entre toda esta gente. Dime, dime, dime dónde está tu boca. boquita de fresa, mi mojito de menta. Las cosas bonitas al final se encuentran. Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan. Te invito a mi fiesta, en mi casa a la una. Noche ochentera.
Bueno, pues algunos estaban ahí apurando la noche entera. Estamos en el día de cierre de mercado, ¿eh?
Hoy va a ser una noche muy larga, ¿eh?
Muy larga.
Hasta las 12, muy larga, ¿eh? Y no hay fax ya.
No, José María del Toro.
No te rías, José María, que lo hemos vivido noches de fax.
Hombre, lo de Gea.
Que llegó tarde.
Arrancó el fax y se quedó en Manchester.
Qué tragedia. Bueno, Carlos Honorato, que antes de pasar con la actualidad deportiva, tenemos que ir al reto.
Hoy va de escudos.
Estos son tres escudos de la Comunidad de Madrid, municipios de la Comunidad de Madrid. Y hoy lo que preguntamos, de estos tres escudos, imaginaos en una bandera, pues esa bandera la que esté más al este de la región. Tiene su miga. Primero hay que saber de qué es cada uno y luego pues decir cuál de los tres es de un municipio que está más al este en la región.
Eso es.
A ver, no tiene vuelta de hoja. ¿Es el A, el B o el C? El
sí,
A
claro, eso está clarísimo.
El A es como si fuera el 6 de espadas de la baraja, el B tiene una parrilla, que puede servir de idea, y el C tiene como si fuera un mini acueducto de Segovia. Pero, a ver, es un municipio de Madrid, ¿eh? Uh-huh. Entonces, ¿cuál está más al este de la región? A esta hora el más votado es el B, el de la parrilla, 45%. Le sigue el A con el 36% y el que menos, el C con el 18%.
Bueno, pues como José María del Toro
siempre
se moja.
A ver, sí.
Ya, es que, en fin, no vas a dejar de hacerlo ahora que...
Claro,
que
me lo dejas ver dos segundos y ala. Venga,
mira, si aciertas te damos una semana de vacaciones.
Qué bueno. Dices que 45% dice quién.
Ahí lo tienes.
El B.
El B, sí.
Pues apuesto por la mayoría. Bueno, no tengo ni idea, sinceramente, así que siempre, en este caso, hay que seguir a la mayoría. El comodín del público.
Personal, quitarle la semana de vacaciones.
se ha caído la semana.
Después del mesecito que lleva, anda que no hemos tenido noticias.
De todo, de todo.
Lo que
nos lo iba a decir? Tranquilo.
No suelen ser aburridos. En general, en el deporte, no suelen ser aburridos,
Bueno, que ¿cómo está el mercado de
el mercato
fichajes?
El mercato futbolístico. Pues se cierra a las 12 en punto de la noche y ya sabes que aquí en España lo dejamos todo para última hora.
¿Cómo tiene que
está
ser?
En la evidencia. Sí. Así que es inminentísimo el cierre de la operación de Joao Félix del Atlético de Madrid al Barcelona, porque el presidente Laporta ya ha presentado el aval pertinente que necesitaba para las últimas inscripciones. El jugador parece que reduce ostensiblemente su salario para marcharse al Barça, se habla de un tercio, así que hoy no se ha entrenado con el equipo, aduciendo motivos personales, ya sabemos lo que suelen esconder
molestias.
Este tipo de afirmaciones eufemísticas, así que Joao Félix va a jugar en el Barcelona, cedido durante una temporada, el Atlético va a cubrir el coste que supondría su salario más la amortización anual. Y atención a Carrasco, el belga, porque esta mañana se está entrenando con el equipo, pero no está en el once titular. Curiosamente ha colocado a Riquelme, de momento Simeone, en la banda izquierda, que es raro porque venía jugando Samulino. Pero eso implica que la operación está en marcha. El Al-Shabab de Arabia ha presentado una oferta, 15 millones más 2 en variables. Y al jugador le dan, creo que entre 13 y 15 millones anuales, tres temporadas, cada una, ¿eh?
Nosotros hay días que no lo ganamos, eso.
Hay días que no. Así que tiene pinta de que va a ser inminente la marcha de Carrasco. Aquí incluso habría menos prisa porque hasta el día 7, nos dicen, está abierto mínimo el mercado en Arabia. Así que habría un poco más de margen. Si no se cierra hoy, tampoco pasaría nada. Vamos a ver si llega alguien al Atlético de Madrid, porque Simeone se ha cansado de pedir un 5, un medio centro. No sé si con la salida de Carrasco y la de Joao Félix se limita, se reduce el margen salarial o se amplía el margen salarial para que pueda llegar a última hora el dichoso 5 que llevan persiguiendo durante mucho tiempo. Habrá que verlo con el paso de las horas, pero lo vamos a saber en breve porque esto se acaba ya, esta noche a las 12. El Real Madrid cede al brasileño Reinier, el Frosinone italiano. Es un chico joven que lleva varias cesiones y no acaba de explotar. Estuvo en el Dortmund, estuvo en el Girona. El Getafe va a traspasar a Porto al Girona. por 3,5 millones, y llega cedido desde el Sevilla Óscar Rodríguez, que ya jugó aquí en el 2022, y el Rayo cede a Andrés Martín al Racing de Santander y al canterano Pablo Muñoz al Deportivo de La Coruña. Es lo último que se ha cerrado, pero la tarde es larga y va a haber todavía seguro muchísimos movimientos más. Está, por ejemplo, fraguándose la posible salida de Odriozola del Real Madrid a la Real Sociedad. Lo quiere la Real, pero de momento no hay acuerdo en las cifras, porque hay que hacerse con cargo del salario del jugador, y el salario
y
del
además,
jugador es alto.
Este año hay poco dinerito, ¿eh?
Poco,
casi
poco,
todos
poco.
Son préstamos, cositas poco. Así, ¿eh? Yo te cambio este cromo, tú me das este, te del otro, o sea que hay...
Y Mbappé está en París, ¿eh? Te informo, por si no lo sabías, está en París. ¿Eh?
Bueno.
Que no, ni bueno ni malo.
Ya Mbappé.
Allí está.
Tanto que hemos hablado de Mbappé. Era día sí, día también. Ahora hablamos
este
más
año
de
menos,
Rubiales.
Este año menos. Sí. Ha habido años peores.
Sí, hablamos sí. Ahora más de Rubiales.
Sí, lo de Rubiales sí hablamos, sí. No hay muchas novedades, estamos esperando al que el Tribunal Administrativo del Deporte diga lo que tenga que decir, ya os lo he explicado cada mañana y no voy a querer insistir más. Ha dicho Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, íntimo amigo suyo, que habló con él y le pidió que dimitiera, está claro que no le hizo caso al respecto. Y a las 12:30 da rueda de prensa Luis de la Fuente, el seleccionador nacional. Hoy los convocados para jugar contra Georgia y Chipre van a quedar en tercer plano. Todo va a ser la asamblea, los aplausos, su situación personal, etcétera, etcétera. 12:30 estaremos muy pendientes y por ahí abriremos el partido de la una. Hay dos partidos con de Liga de las Naciones, pero claro, ahora el foco está completamente centrado en otras situaciones. Y ya que hablo de lo de Rubiales, lo enlazo con lo ocurrido ayer en la gala del sorteo. Luego iremos con el sorteo, si te parece. Porque ayer hubo un gesto realmente bonito de la seleccionadora inglesa Sarina Baikman, que fue elegida, por cierto, como mejor entrenadora de la temporada en el territorio UEFA, apoyando explícitamente al fútbol español después de todo lo que ha pasado. Vamos a escucharlo.
We all know, the issues around the Spanish team.
Todos conocemos los problemas que rodean a la selección española y me duele muchísimo como entrenadora, como madre de dos hijas, como esposa y como ser humano. Esto demuestra que el juego ha crecido, pero también queda mucho camino por recorrer en el fútbol femenino y en la sociedad. Me gustaría dedicar este premio al equipo español, un equipo que ha jugado un gran fútbol en el Mundial con el que todos hemos disfrutado. Les pediré que aplaudan después. Este equipo merece ser celebrado y merece ser escuchado. Les voy a dar de nuevo un gran aplauso y espero que se unan a mí. Gracias.
Y en ese momento dejó el trofeo en el suelo y se puso a aplaudir ella, provocando el aplauso de todo el foro que tenía delante. A su espalda, Ceferin, el presidente de la UEFA, que no hizo un solo comentario al respecto durante toda la gala, lo cual no le deja en buen lugar, te diré, porque parece que no hubiera ocurrido, y con una cara de circunstancias como diciendo, pasemos este trago cuanto antes. Y posteriormente a eso, Aitana Bonmatí, jugadora de la selección, jugadora del Barcelona, mejor jugadora del Mundial, fue elegida mejor jugadora de la temporada, estaba cantado. Este es el momento en que se producía el anuncio de ese premio y la reacción, un discurso que ha dado la vuelta a toda Europa.
Women's Player of the Year is Aitana Bonmatí.
Agradecer mucho las palabras de Sarina. Creo que es un gran detalle por su parte porque no están siendo unos momentos muy, muy buenos ahora en el fútbol español. Venimos de ganar el Mundial, pero no se está hablando mucho de ello porque han pasado cosas que no me gustaría dejar pasar. Creo que como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto. Así que me gustaría que, desde mi compañera Jenny, a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras. Y nada, espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore.
Muy serena, muy acertado el discurso. Abuso de autoridad, sí. Es lo que aludió en ese momento Aitana Bonmatí, que se llevó el galardón. Y antes de ello, pues el sorteo de la Liga de Campeones. Ey. Casi, casi, ey. Casi acierta a Carlos Honorato, el grupo del Atlético.
Bueno, acerté
primero
todo.
Acertó el grupo.
Eso.
El grupo lo acertó, era el F, ¿no? Me
sí,
parece.
Sí, sí, el F.
Y
el
luego
F.
De los cuatro equipos acertó tres. Bueno, el Atleti ya, evidentemente bueno. Entraba. Pero solo falló uno de los otros tres, que está muy bien.
Lazio, que no lo puse y entró el Shakhtar.
Eso es, eso
bueno,
es.
Bueno, al revés, que yo tenía el Shakhtar y entró el Lazio.
Así que yo automáticamente le he propuesto que si va a jugar a la Primitiva o a la Quimera, me avise para unirme.
No, perdona, ya se lo he propuesto yo.
Bueno, pues vamos tres.
Claro, venga, vale.
Vamos tres, sí.
al 33%.
Cuatro,
al 25%.
Si es capaz de acertar el grupo entre 32 equipos, lo de la primitiva es pecata minuta, no tiene mayor dificultad. Bueno, el grupo del Atlético de Madrid finalmente, campeón de los Países Bajos, el Feyenoord de Rotterdam, subcampeón de la Liga Italiana, el Lazio de Roma, y campeón de la Liga Escocesa, el Celtic de Glasgow. Mañana conoceremos el calendario definitivo del orden de partidos. Un poquito más peligroso para el Madrid, pero sí, perfectamente asequible. Campeón de Italia, el Nápoles. Sporting de Braga, tercero en la última Liga Portuguesa. Y Unión Berlín, cuarto en la pasada Bundesliga. De este equipo escucharéis hablar mucho porque tiene una historia muy curiosa. Subió a Bundesliga en 2019 y en 2023 está jugando Liga de Campeones. Y es un equipo que funciona de una manera muy democrática y con un poder enorme por parte de la afición. Bueno, el más afortunado, el Barça, Oporto, Shakhtar y Amberes. Estoy del Shakhtar, de verdad. O sea, es que no hay año que no le caiga uno el Shakhtar. Bueno, el Sevilla, Arsenal, PSV Eindhoven y Lens francés. Y la Real Sociedad, Benfica, Inter de Milán y Salzburgo austriaco. Esos son los rivales de los equipos españoles en el sorteo de la Liga de Campeones.
Bueno, pues a las 12 menos cuarto
ya ha empezado ya.
Y acaba de empezar, efectivamente. Gana Letonia 6-4. España-Letonia, primer partido de la segunda fase del Campeonato del Mundo de Baloncesto, que es una de las grandes citas del día. Y te recuerdo, hay Liga, mañana 4 y cuarto, Real Madrid-Getafe en el Bernabéu. Se estrenan muchas cosas en el Bernabéu, nuevo césped, la cubierta, prácticamente ya el estadio está casi casi acabado. Mañana 9 de la noche, Betis-Rayo Vallecano en el Villamarín. Y el domingo a las 6:30 en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Sevilla. Y esta tarde ya desde las 7 contamos el Alcorcón Racing de Ferrol porque empieza la jornada en segunda división.
Bueno, estrenamos mes y hay algunos que van a estrenar parte de las vacaciones pendientes, ¿no, José María?
Eso es, sí, sí. Con permiso de Carlos, con permiso de Carlos, con permiso de Carlos. ¿Tú no te vas o qué?
Yo me fui y aquí me quedo, pero te agradezco muchísimo, como siempre, que un verano más hayas estado acompañándonos aquí a esta familia del Buenos Días Madrid, que ya sabes, te hacemos el relevo luego. ¿Cómo se llama el programa, Carlos?
Vamos a ver.
Lo que viene después del reto.
Exactamente.
El partido de la una.
Lo importante es el reto y luego ya viene el partido de la una.
El reto a la una menos cinco.
A la una menos cinco. El reto que no aciertas ni a la de tres, por lo menos en mi caso, vamos.
Que te lo
si fuera Begoña bien. Sería otra cosa.
Begoña,
pero
Torno,
en caso,
buenos días.
Muy buenas.
La cosa está más difícil.
Te vas a hacer la croqueta, por cierto.
¿Croqueta?
La playa, ¿sabes? Que cuando te embadurnas de arena, todo eso, ¿no?
No.
Bueno, pues vente de ruta de croquetas, que es lo que nos trae Begoña.
¿Te gustan las croquetas?
Sí.
Y vamos a encontrar al único español al que no le gustan las croquetas.
Sí, el otro día probé unas de chipirón muy ricas.
Están muy ricas, chipirones en su tinta, negritas, ¿a que sí?
Exacto.
¡Ey, chipirón!
Muy ricas. Adiós, chipirones, gracias.
Chipirón.
Hasta luego.
Chao, gracias.
Este es el plato, este es el plato, este es el plato.
Cada día me sorprende más la banda sonora de gastronómica, que claro, es que se empeña mucho y lo hace con muchísimo esmero, de verdad, y yo se lo agradezco, pero es que, escuchen.
Te pones la servilleta, la servilleta, la servilleta.
A ver, aquí lo han tenido fácil, servilleta y croqueta pegan muy bien, ¿sabes? Que hagan una de gazpacho.
Pues sí. Lo que vamos a hacer nosotros es hablar de las croquetas, que es un plato que representa sin duda nuestra cocina de tradición y además se genera esa disputa muchas veces, ¿no?, en la familia de ¿quién hace mejor las croquetas? ¿La abuela? ¿No?
Hombre, normalmente si la abuela le enseña a la madre y la madre le enseña a la hija, pues al final es una generación croquetera. Yo creo que las croquetas es verdad que además es que representan mucho eso, la cocina de casa, ¿no? La cocina, aunque se ha puesto de moda en los últimos años y no hay bar que se precie en donde no se ofrezcan croquetas. Otra cosa es que se hagan, ¿eh? Porque hay algunas de quinta gama muy bien hechas que están muy ricas y muchos bares las compran y no las tienen que elaborar porque dan mucho trabajo, ¿eh? Las croquetas.
Hombre, que sea un trabajo.
Pero ¿tú sabes de dónde viene el nombre de croquetas?
Ay, no, cuéntamelo.
Vamos, sabes que hay teorías para todo, pero en esta concretamente sí que parece haber consenso que viene del francés, del término croquet, que es a su vez un diminutivo del verbo croquer, que significa crujir, o sea que se podría traducir algo así como crujientita, ¿eh? Así que son bolitas chiquititas.
Una crujientita.
Una croquetita, una crujientita, eso es.
Oye, ¿quién las inventó?
Uf, ahí ya nos metemos en un pantano, abrimos un melón complicado, mira. Echando a mano así de bibliografía, la primera receta de la que tenemos constancia apareció en 1691, fíjate tú si ha llovido, en un libro que publicó un francés, un cocinero francés que se llamaba François Massialot, que era el cocinero del duque de Orleans, aunque gastronómicamente, por lo que este señor pasó a la historia, fue porque fue el primero en introducir el chocolate en los postres. Hasta ese momento el chocolate nada más se bebía, era una bebida, y él empezó a introducirlo en los postres. Bueno, pues en esa época este señor Massialot preparó bastantes banquetes y hizo un libro de recopilación de todos estos banquetes y aparecían 15 veces las croquetas. Lo que pasa que no eran croquetas. Te echo un poquito de trampa, porque no eran croquetas de verdad, no estaban hechas de bechamel. Estaban hechas, se hacía como una especie de picadillo, una farsita con hierbas, a veces le ponían trufa, le ponían un poco lo que quisieran. El relleno se hacía una farsa, se comprimía, digamos, se pasaba por huevo y pan rallado y luego se freía. Entonces, por fuera parecían croquetas, pero claro, eran bastante más ladrillitos. Es que no se había inventado todavía la bechamel.
¿Quién la inventó?
A ver, ahí sí que otro charco. Venga, vamos a meternos en otro charco. Bueno, no, mira, para salirme un poquito del charco, no sabemos quién la inventó, la bechamel, pero sí sabemos quién le dio nombre. Uh-huh. Porque fue un señor llamado Bechamel, evidentemente Luis de Bechamel, marqués de Noantel, que era un tío con mucha pasta, que vivió entre 1630 y 1707, que era mayordomo de Luis XIV. Lo que pasa es que eso no significa que fuera él el que las inventó. Croquetas, pues no había muchas en la época y probablemente lo que se cree es que algún cocinero, pues para pelotearle, porque te iba a decir para agasajarle, pero tenía mucha pasta, tenía mucho poder, pues seguramente para pelotearle lo hiciera. Dicen que fue François Pierre de La Varenne, otro cocinero muy importante, que era el cocinero del Rey Sol y por tanto coetáneo de bechamel, quien seguramente inventó y puso el nombre de bechamel a esta salsa hecha, ya sabes, con harina, mantequilla o alguna otra grasa, se hace un rus y luego ya se añade leche. Si le pones caldo ya no se llama bechamel, se llama velouté, para que lo sepas. Y bueno, pues se cree que fue eso, seguramente Varenne quien lo inventó la bechamel y dio el nombre de Luis de Bechamel a esta salsa en honor a este señor, que ya te digo, era bastante poderoso en la época de Luis XIV.
Oye, ¿desde cuándo comemos croquetas aquí en España?
Uf, pues a saber, tampoco bueno, lo sabemos. Mira, al final
es difícil
las inventó un señor que se llamaba Antoine Caguem, se cree, porque por lo menos fue la primera vez que aparecieron en libros o en un banquete que se celebró en 1817. En España no llegaron tan pronto, pero sí sabemos que ya, por ejemplo, en 1812, en el año de la Constitución, en el año de la Pepa, se hizo un menú para agasajar a las tropas inglesas que habían venido aquí a España a luchar contra Napoleón. Y ya en esa época ya había croquetas, porque comieron, esos soldados comieron croquetas. Y había otra cena, se hizo otra cena también, que creo que fue en 1800, un poquito después, 1850, no recuerdo exactamente el año, en donde hubo una cena organizada por el Casino de Cádiz, también para una, pues estas minutas que te llegan, ¿no? Que se guardan, la gente las colecciona y tal, y se comieron en ese banquete también croquetas, en este caso de nata y de pollo y jamón.
Tengo curiosidades sobre las croquetas. Por ejemplo, ¿cuántas te podrías comer?
Uf, yo muchas.
Yo también.
A ver, mira, Juanjo, que está ahí enfrente en la pastera, dice así. No, pero es ver, a ver, digo muchas, porque sabes que se come muchas veces con los ojos y con la cabeza. Pero luego a la hora de la verdad, las croquetas llenan muchísimo.
Son potentes.
Pero hay un señor, bueno, hubo un señor, mejor dicho, porque ya falleció, porque estaba hablando de una cosa que pasó en 1936, un señor que se llamaba Patxi Bollos, un donostiarra, que se comió, adivina.
¿Cuántas?
236 croquetas, Nieves, se calzó el señor.
Alucinado.
No, y además no es que... No es que pregunta a Juanjo si se murió. No se murió, pero espérate, escucha, porque es que este era un señor de una sociedad gastronómica, era un pues el típico vasco que le gustaba comer, y el tío no se había planteado hacer ningún récord mundial ni nada por el estilo. A él le tocaba llevar las croquetas desde donde las habían preparado hasta donde se iba a celebrar la cena en la sociedad gastronómica a la que pertenecía. Bueno, pues el tío fue comiéndose unas croquetitas por el camino.
Como el que compra la barra de pan.
Por el camino se comió algunas croquetitas, oye, y que se calzó 236, pero lo mejor es que luego cenó, ¿qué te parece?
Madre mía, pues una bestialidad. Oye, por cierto, vamos a citar, nada, brevemente, por lo menos, algunos de los nombres donde comeríamos una de las mejores croquetas.
Yo te hablo de mis preferidas, ¿vale? Porque estamos eso, nos queda muy poquito tiempo para el boletín y te voy a decir, pues eso, los sitios que me gustan a mí más. Mira, Taberna y Media, en la Orpe de Rueda 30, José Luis Martínez hace unas croquetas de jamón que me encantan. Y te voy a decir otra cosa, lo siento, pero tienen mucha fama las de Casa Julio, en la calle Madera 37. Yo estuve hace un año, no llega un año, y tengo que decir decir que no me molaron. Ah. No, porque están ahora mucho menos cremosas. O sea, para mí la croqueta ideal es la croqueta que es muy cremosa por dentro y crujientita por fuera. Uh-huh. Y las de Casa Julio, lo siento que se pongan las pilas, pero no es así. Hay unas que me encantan también, que son las de Santerra, en General Pardiñas 56. Y de hecho, Miguel Carretero, que es el cocinero de Santerra, ganó en 2018 el concurso a la mejor croqueta de jamón en Madrid Fusión. Uh-huh.
Ay, qué ricas las croquetas, que como luego los viernes nos vamos Bego y yo a hacer el tour.
El peritivo.
Sí, el peritivo. Mira que nos gustan a nosotros los peritivos.
Los peritivos nos encantan.
Que muchas gracias, como siempre.
Que muchas de nada, Marinieves.
Buen fin de semana.
Igualmente, y a toda la audiencia también.
Pues llegamos a las 12 de mediodía, ya está por aquí Antonio Martín Bomón. Vamos a hacer análisis de esta semana que ha llegado intensita, también para terminar agosto. Y después también, como no, estará Rubén Ruiz, entre otras cosas, que llega con su humor característico desde el planeta R. Así que no os vayáis.